Babel 21.
I came on my spaceship to save the Earth. I've been to the south and I've been to the north. Check me out, darling, when you hear me sing. I'm an ugly duckling, I'm a beauty king. I'm an alien Elvis, I bring love and joy. My dance might remind you of the disco boy. I'm young, I'm old, I've got a heart of gold. I'm an ultimate gift to the people of the world.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
El gusto hipermoderno. Babel 21.
Greetings from Planet Paprika.
Brazil, Japan, Northern Pole, Balkan, Tel Aviv, Barcelona, Beirut, Tehran. This planet is a mess, we had to interfere. Now we are here, so have no fear. You had to be stopped, because enough is enough. While fighting for oil, you forgot about love. There's a war in the east, a war in the west. There's too much death and too little sex.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika. Ay, ay, ay.
A citizen of Planet Paprika.
Ay, ay, ay.
Greetings from Planet Paprika.
El álbum de los Rolling Stones, Blue and Lonesome, es un manifiesto bluesero, una enorme sorpresa no solo anecdótica, sino musical y cultural. Los Rolling Stones, en efecto, el más representativo grupo de rock del mundo desde hace más de medio siglo, siempre han estado comprometidos con sus orígenes. En esencia, se puede decir que para estos ingleses, su cuna fue Memphis, la rítmica negra, su partera, el Mississippi, su cordón umbilical y Chicago, su centro neurálgico. Siempre han celebrado sus propias fuentes al respecto, desde el uso de tambores africanos al inicio de sus conciertos, el de Hyde Park es un ejemplo de ello, hasta sus covers de los clásicos del blues, rhythm and blues y soul para un público masivo. Tocaron, como proclama propia, un tema de Robert Johnson como Love in Vain. Cuando la grabaron, ya tenían bien aprendidas las lecciones del reverenciado músico. Pero igualmente, remontándose en el tiempo hasta el seguimiento de su historia como grupo.
al escoger su nombre, por ejemplo.
Surgido de un tema de Muddy Waters y con una peregrinación a Chicago durante su primera gira por los Estados Unidos para visitar el templo sagrado del blues y del rhythm and blues, los estudios Chess Records. Más en concreto, con el espíritu de Tales Fuentes en los mejores discos de su carrera. El impacto que causó la creación de los Rolling Stones, su Big Bang, data de su origen en el gusto por los ritmos negros.
La historia del rock son sus mitos y leyendas.
Y una de las más preciadas del género cuenta cómo dos jóvenes que no se veían desde que jugaban juntos en la infancia se encontraron años después en una de las estaciones del metro londinense. Uno de ellos llevaba algunos discos bajo el brazo, de Chuck Berry y Muddy Waters. El otro quedó tan impresionado que inició una amistad la cual se convertiría en colaboración para toda la vida. Ellos eran Mick Jagger y Keith Richards. Si te metes en un vagón con un tipo que lleva bajo el brazo la grabación de Chess Records de Rockin' at the Hops de Chuck Berry y The Best of Muddy Waters también, ¿cómo no va a ser amor a primera vista? Esa fue una de las razones por las que me pegué a él como una lapa, apuntó Richards en su autobiografía Life.
El ritmo negro los unió y sus mitos cimentaron y sirvieron de nutrientes para su transición musical, única y original como rockeros.
Por ello, tras 5 décadas y media de existencia y como corolario a la aparición de su álbum más reciente, Blue and Lonesome, es tiempo de echarle una mirada al momento en que se crearon y al contexto en el que lo hicieron.
Postman, he mentioned your name. It seemed like everybody knows about my good man. Kyla Plummer, darling, must be a leak in my drain. It seemed like everybody.
En la Gran Bretaña, todos los músicos descubrieron en algún momento su identidad musical y su punto de partida común fue el blues. Quien dijo esto tiene por fuerza que saberlo. Se trata de John Mayall, el cual conoció a todos los que cayeron presas del blues a comienzos de los años 60 en Londres. Gente como Eric Clapton y Mick Taylor asistieron a la estricta escuela de blues de Mayall, que dirigía él personalmente en los Blues Breakers. Otros tomaron clases con Alexis Corner como integrantes de su grupo Blues Incorporated.
Entre aquella multitud figuraron también unos muchachos de los suburbios londinenses que al poco tiempo se transformarían en los Rolling Stones.
I was talking to the butcher. He said you always look so neat. That's why my freezer is always full of meat.
Los álbumes que Mick Jagger, nacido en 1943, traía bajo el brazo cuando en octubre de 1960 volvió a ver en el andén de Dartford a su compañero de juegos infantiles Keith Richards, también de 1943, eran importaciones de la Chess Records, de los ya mencionados Chuck Berry y Muddy Waters, nombres que delimitan con exactitud el sitio musical en el que el dúo inició su trabajo conjunto. Mientras a Mick le encantaba el blues de Chicago, Keith sentía una atracción especial por Chuck Berry.
El delta de ambos jóvenes se ubicaba a orillas del Támesis,
donde a fines de los años 50 se escuchaba mucha música, canciones insertas en la era del vaudeville y del dancehall, grandes cantidades de jazz tradicional producidas por Chris Barber y Acker Bilk, un poco del skiffle de Looney Donegan e intentos aún torpes de adaptar el rock and roll original de los Estados Unidos al Reino Unido. Sin embargo, el fuerte blues de Muddy Waters, el impulso con el que Chuck Berry musicalizaba sus agudas letras sobre la existencia adolescente y el beat selvático y anárquico de Bo Diddley eran otra cosa. En ellos se percibía la verdadera vida, aunque los jóvenes de los tristes suburbios ingleses apenas intuían qué era esta. No obstante, sentían la autenticidad en esa música y la emoción que encerraba. Apareció entonces Brian Jones.
Jagger y Richards lo descubrieron en abril de 1962 sobre el escenario del Club Marquee,
donde el muchacho de 20 años de edad se presentaba como intérprete de la slide guitar con el seudónimo de Elmo Lewis, al lado de Alexis Corner. Se hicieron amigos y luego Jones se declaró dispuesto a fundar junto con ellos un grupo. El departamento que los tres empezaron a compartir al poco tiempo se convirtió en un convento del blues donde se vivió el dogma verdadero. Durante meses estudiaron los licks, las armonías y los riffs de sus ídolos estadounidenses. El 12 de julio del mismo año debutaron en el Club Marquee por primera vez bajo el nombre The Rolling Stones.
You understand. Now I look her running with some other man. After all, I did everything in the world I can. You know that hoodoo girl, she had a hoodoo man.
Su repertorio abarcó standards como Kansas City, Hoochie Coochie Man y Bright Lights Big City, y piezas menos conocidas como el Rhythm and Blues Down the Road a Peace del repertorio de Don Ray.
A partir de ese momento, la historia del grupo ha sido documentada en todos sus detalles.
En sus comienzos, los Stones se entregaban por entero al papel de evangelistas de sus ídolos. Su repertorio en vivo se alimentaba de manera casi exclusiva del blues de Chicago, los clásicos de Chuck Berry, el rhythm and blues y el temprano soul, al que además de su entusiasmo e ingenio, supieron agregar sobre todo una buena dosis de rebeldía adolescente y agresividad. Una cosa más distinguía a los Stones de sus competidores. De forma intuitiva, alteraban a sus modelos hasta adecuárselos. Tradujeron las canciones ajenas a su propio vocabulario y tamizaron la cultura negra estadounidense con el filtro de la grisácea realidad británica de la posguerra. Esa música ruda y llena de energía ejerció una atracción innegable sobre el público adolescente en Inglaterra. Los Stones retomaban los licks de guitarristas negros como Jimmy Reed o Elmore James, al igual que el sonido áspero de los mismos. De esa manera, lanzaron al mundo su primer single, una adaptación de Come On de Chuck Berry, en su primer y energético álbum, The Rolling Stones, el cual se presentó en abril de 1964. Se escuchan varios covers como I Just Wanna Make Love to You de Willie Dixon, Walking the Dog de Rufus Thomas, Mona de Bo Diddley y Oh Carol de Berry. Andrew Oldham, su representante, quiso incorporarlos lo más pronto posible a la llamada ola inglesa, la cual acababa de invadir los Estados Unidos con los Beatles en la cresta, seguidos por un gran número de grupos.
Por lo tanto, en junio de 1964, llevaron a cabo su primera gira por los Estados Unidos.
Aquel viaje les brindó una experiencia de intensidad casi religiosa. El 10 y 11 de junio se les permitió grabar en los recintos sagrados de la Chess Studios en Chicago, bajo la mirada de Ron Malo, el ingeniero de la compañía. Por lo tanto, al volver a casa, lo hicieron con un botín insuperable en el equipaje. Around and around, I can't be satisfied, it's all over now, y Empty Heart. Temas que los mostraron como una unidad compacta y como intérpretes seguros de los originales artistas negros, además de que todas estas grabaciones, aún hoy en día, conservan su fuerza y frescura.
Thank you. won't fall down. Unless they love a mine. Little flowers open.
Su versión de la pieza It's All Over Now salió en ese mismo mes y rápido se convirtió en el primer éxito número uno del grupo en la Gran Bretaña. Cinco piezas del material de Chess entraron en el Extended Play 5x5, mientras que el resto, en gran parte, integró el segundo álbum, con el título de Volume 2, que se publicó en enero de 1965 en el Reino Unido, con una lista de tracks muy distinta de la que había aparecido tres meses antes en los Estados Unidos bajo el nombre de 12-4-5. Desde entonces han pasado 56 años. El álbum A Bigger Bang, la última grabación de estudio hasta diciembre pasado, salió en 2005 y reveló el punto crítico en el que los Rolling Stones se hallaban. Ya no producían canciones originales, importantes o memorables. El tiempo pasaba y no había cambio en ello. Su mito, a pesar de todo, seguía pesando. Hoy, tras la aparición del nuevo disco, este parece pesar más aún. Ok, no hay canciones nuevas compuestas por ellos en Blue and Lonesome, pero a cambio hay un manifiesto estético implícito con respecto al blues, el que los unió, el que los instaló en la escena musical, el que los llevó al éxito y con el que culminaron varias obras maestras, álbumes en los que vertieron toda su experiencia genérica. En Blue and Lonesome hay el reconocimiento de amor a las raíces, respeto por los hacedores negros, por la forma y sus creadores, como Memphis Lightning Slim, Magic Sam o Willie Dixon, de quienes incluyeron temas poco recurrentes, pero que les crearon el gusto y el conocimiento en los momentos en que se forja el bagaje sonoro que acompaña para el resto de la vida, la adolescencia.
Asimismo, hay en este álbum una humildad artística insospechada por parte de Mick Jagger, sobre todo.
Wow.
Jagger, sobre todo, quien ya no trata de imitar la forma de cantar de aquellos intérpretes, sino de exponer la suya sin manierismos ni oropeles. Igualmente, lo hace como intérprete de la armónica, a la que se nota que no ha dejado de practicar. Aquí incluye piezas de maestros del instrumento que alternaban con el canto, Little Walter, Jimmy Reed o Howlin' Wolf. Todo ello demuestra un conocimiento profundo de la materia en la que vivieron inmersos y en la hechura del repertorio que tratan en él. Jagger y Richards convocaron al grupo, incluyendo a Eric Clapton como invitado y a los músicos que regularmente los acompañaron en la gira reciente. Se pusieron bajo la batuta del experimentado Don Was, escogieron los British Grove Studios, propiedad de Mark Knopfler, por cierto, por sus características híbridas, analógicas y digitales.
Y en 3 días...
Sí, 3 días...
concibieron el contenido en un parto gozoso y sin dolor.
Así, con ese mismo humor, hubo la voluntad de refrescar dicho material para sus escuchas iniciales, los de toda la vida, y también la de provocar el interés en los recién llegados, además de darse, ¿por qué no?, un divertimento como músicos. El resultado es una joya de expresividad bluesera a cargo de una banda veterana enrolada desde hace años en el tributo infinito a sí misma. Es una enorme sorpresa, no solo anecdótica, sino musical y cultural. Y lo es más grande aún por ser inesperada, porque el valor de una obra inesperada es incalculable.
Babel 21, un programa de Sergio Monsalvo. Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández y Hugo Enrique Sánchez.
...1060 AM, Radio Educación.